Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 17 de agosto de 2021. Si este hubiera sido un verano normal, pero normal lo que se dice normal, sin pandemia ni pandemios, seguramente los periodistas estaríamos enfrascados pues en las cosas típicas del verano, con las que hacer ahí una faena de aliño, que si hoy termina la ola de calor, que si España es una potencia mundial en lo que se refiere al turismo, que si hay que ver la de medusas que se ven últimamente en la playa, en fin, lo típico de cada verano. Pero he aquí que la actualidad informativa se ha negado a descansar este verano, donde además de estar atentos a esa pandemia que va controlando la incidencia, pero con una presión hospitalaria y unos fallecidos que invitan a no bajar la guardia, también nos está regalando este verano asuntos de los que pueden traer cola. Vamos a ver, por ejemplo, cómo acaba el asunto de la devolución a Marruecos de los menores de Ceuta. Menores, como saben, que Mohamed VI mandó a la ciudad española de cualquier manera, poniendo incluso su vida en peligro, con tal de pegarnos una patada en la espinilla por el asunto del Sáhara. 700 menores que llevan en Ceuta desde mayo y que suponen un dilema de primer orden. España debe evitar, como evitó, que la vida de esos críos corra peligro y les debe dar asistencia cuando se produce una invasión como la que provocó Marruecos. Pero aspirar a quedarse con esos niños y sobre todo lanzar el mensaje de que niño que nos mande Mohamed cada vez que se levante con el pie izquierdo, niño que nos quedamos, es harto complicado. Pero al mismo tiempo, devolver a esos niños en paquetes de 15 y ver cómo los gendarmes los devuelven a su territorio sin que esté muy claro qué tipo de familia tienen allí y qué va a pasar con ellos, pues hombre, tampoco es plato de buen gusto. Y en esas estamos, en un dilema que ha vuelto a poner al gobierno de Sánchez frente al espejo de sus contradicciones, del Aquarius a Ceuta, y que ha vuelto a provocar una riña de gatos entre PSOE y Podemos, y que tiene ahora mismo al ministro del Interior en una situación muy incómoda, porque ahora mismo un juzgado de Ceuta tiene paralizadas las devoluciones que Grande Marlaska había autorizado bajo la premisa de que estaba cumpliendo con la ley.
Siempre vuelvo a decir, en interés superior del menor y nunca en los colectivos de menores vulnerables y con un acuerdo de cooperación precisa y necesaria con el país de la nacionalidad de estos menores, con el Reino de Marruecos, que está cooperando y colaborando también bajo sus autoridades competentes, y vuelvo a decir, para garantizar en todo caso el interés superior de estos menores.
Pues el juzgado de Ceuta ha dicho que no, que en línea con lo que sospechaba la Fiscalía y el Ministerio de Derechos Sociales, no se han cumplido las previsiones de la ley de extranjería y que en el caso de los menores se debe estudiar al detalle caso por caso. Así que tenemos las devoluciones paralizadas durante 72 horas a la espera de saber si a Marlaska le dan o le quitan la razón. Si se la dan, el malestar de la parte socialista con Podemos por haber montado semejante lío se da por descontado. Pero como Podemos logre poner en evidencia a Marlaska, habrá que ver qué pasa con el ministro del Interior. Y entre tanto, pues sí, hoy es un día para cultivar la paciencia, para esperar también a que lleguen a Dubái el avión del ejército que salía esta noche de Zaragoza y el que saldrá dentro de menos de 2 horas, también procedente de Zaragoza. Esa era la escena esta pasada noche, prácticamente en completo silencio, solo roto por el ruido de los motores del avión, y en fila de a uno iban embarcando esta noche los 50 militares españoles que, junto los que saldrán esta mañana, tendrán la misión de traer de vuelta a casa a los españoles de Afganistán y a sus colaboradores afganos. Deben traer a 400 personas que se encuentran atrapadas en ese aeropuerto de Kabul, una especie de isla occidental protegida por militares internacionales en medio del nuevo reino talibán. Y si el destino es Afganistán, ¿por qué van a Dubái? Pues porque no está claro ¿en qué momento habrá una ventana de oportunidad para aterrizar en Kabul, habida cuenta de que allí sigue reinando el caos? ¿Quién más y quién menos ya ha visto o ya le han contado la terrible escena de la gente tratando de agarrarse al fuselaje de los aviones y cómo algunas de esas personas caían desde el cielo una vez que uno de los aviones tomó altura y los pobres desesperados no pudieron soportar por más tiempo? Terribles las escenas de ese aeropuerto de Kabul, donde otros países, por cierto, como Alemania, Reino Unido o Italia, han sido más rápidos que nosotros y ya han evacuado a su gente. De momento, Pedro Sánchez, que el otro día interrumpió sus vacaciones para hablarnos de Saramago, se ha limitado a publicar un tuit. En todo caso, a esta hora, la gran pregunta sigue siendo ¿por qué Occidente, después de 20 años de tanto esfuerzo, ha dejado caer a Afganistán en manos de los talibanes? ¿Los muertos y los millones gastados allí al final no sirvieron para nada? Pues ha llamado poderosamente la atención la resignación del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
Si Afganistán es incapaz de montar una resistencia real contra los talibanes ahora, no hay posibilidad de que un año más, 5 años más o 20 años más de botas militares estadounidenses en el terreno hubieran hecho alguna diferencia.
Si después de haberles entrenado y haberles dado material, los afganos son incapaces de defender su territorio, nosotros tampoco vamos a hacerlo por más tiempo. Choca escuchar a la primera potencia mundial con ese mensaje tan derrotista o tan conformista cuando durante décadas presumió de ser el mascarón de la libertad y de los valores occidentales. Es como si Joe Biden se hubiese encogido de hombros y hubiese dicho, y bueno, si esta gente quiere burka, pues que tengan burka. ¿Qué queréis que haga yo, no? Hacer como Hernán Cortés en México y acabar con los sacrificios humanos. Y si es lo que quiere esa gente, pues allá ellos, ¿no? Y ciertamente lo que hemos escuchado en las últimas horas suena a resignación más o menos pactada o más o menos tácita. Por un lado, los talibanes insisten en eso de que no se van a vengar de nadie, cosa inédita hasta ahora. Y por el otro, también resulta llamativo que el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos haya abierto la puerta a reconocer un gobierno talibán si no da refugio a terroristas y respeta también los derechos básicos de su pueblo. Suena a, si no hacéis muchas barbaridades o esas barbaridades no son muy evidentes, estamos dispuestos a hacer la vista gorda. ¿Qué pasará cuando todos los occidentales hayan evacuado a su gente y el silencio informativo sea un peligro evidente? Pues ahí está la cosa, porque la televisión de Irán ya está haciendo todo lo posible, por ejemplo, para vender una visión edulcorada de lo que está pasando en las calles de Kabul. Pero es que incluso un medio como la CNN también está mostrando una versión que en principio no sería demasiado incómoda para Joe Biden y su decisión de abandonar a los afganos a su suerte. En las últimas horas se ha hecho viral en redes sociales la reportera que de un día para otro ha empezado a cubrirse con el velo islámico mientras acepta con bastante naturalidad que la veten en determinados lugares por ser mujer. Me dicen que me echa a un lado porque soy una mujer, comenta resignada, mientras en otros pasajes de sus intervenciones hace un balance de situación que aparentemente podría ser tranquilizador.
Veo más burkas hoy de los que había visto hace tiempo. Obviamente estoy vestida en una forma muy diferente en la que suelo estarlo normalmente para bajar por estas calles. Hay muchos niños. Es importante recordar que aquí alguna gente ve a los talibanes como héroes. Por eso es un cóctel explosivo el que puedes encontrar en las calles de Kabul.
Hay gente que está escondida por miedo, pero hay otros que están encantados porque siempre han visto a los talibanes como la verdadera esencia de Afganistán, comentaba esa reportera. Desde luego estamos viendo y viviendo un momento desconcertante. Estados Unidos no parece tener el espíritu indomable que la hizo defender los valores occidentales a cualquier precio. China parece extender sus redes en el tablero internacional con inteligencia y discreción, y hasta los talibanes parecen haber aprendido algo de sutileza, ni que sea en los primeros momentos de una reconquista que ahora pretenden que sea para largo. ¿Está Occidente haciéndose trampas al solitario? El tiempo dirá, pero Al-Qaeda ya ha celebrado la victoria de los talibanes, mientras hoy toca cruzar los dedos porque salga bien la vuelta de los nuestros a casa. Eso mientras nos acordamos de los 102 muertos que dejamos allí a lo largo de las últimas 2 décadas. ¿Sirvió de algo su sacrificio? Esa es otra pregunta que hoy flota en el aire, porque Afganistán nos puede pillar aparentemente muy lejos, pero la sensación de vacío que nos deja es evidente. Vamos ya con otros titulares que nos trae Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Incendios.
El de Navalacruz en Ávila es ya el más importante del verano. Allí se han quemado 12.000 hectáreas y el fuego sigue avanzando. En Lucena, del puerto en Huelva, ya se han incorporado los medios aéreos, mientras en Batres, en Madrid, el incendio ya está controlado.
Bajada.
La pandemia sigue perdiendo fuerza en España. La incidencia ha caído 46 puntos y se sitúa en 415 casos por cada 100.000 habitantes, aunque la ocupación en las UCI sube ligeramente hasta el 21%, mientras cerca del 63% de la población ya ha recibido la pauta completa.
Detenido.
Un hombre que usaba las redes sociales y se hacía pasar por Policía Nacional para abusar sexualmente de menores en Madrid. El hombre tiene 40 años, es reincidente y llevaba al menos 2 años utilizando esta práctica.
Despedido.
A partir de hoy, los trabajadores de residencias en Grecia que no se vacunen perderán su trabajo. Además, los centros que contraten a personas no vacunadas se enfrentan a multas de hasta 200.000 euros. La medida se hará extensiva a todos los sanitarios del país en los próximos días.
Y en el partidazo de COPE, 3 puntos. Miguel Aguilar.
Son solo 5 los equipos que han hecho 3 puntos en esta primera jornada de Liga. El Real Madrid es líder por diferencia de goles, pero ahí están también el Sevilla, Barcelona, Atlético de Madrid y Valencia. Anoche terminó la jornada con 2-0 entre Villarreal y Granada y entre Elche y Athletic Club. Además, en segunda, Málaga 0, Mirandés 0 y Cartagena 1, Almería 3. Y en la Vuelta Ciclista a España, hoy desde la 1:30, cuarta etapa entre el Burgo de Osma y Molina de Aragón, 164 kilómetros, estrenará la roja de líder el estonio Taramae.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
41.407 41407.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
37037.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estamos pendientes de que el avión que ha enviado España para evacuar a su embajada en Kabul llegue a Dubái. También vendrán a nuestro país en los próximos días los más de 400 afganos que han colaborado con nuestros militares. Todos aguardan en el aeropuerto de la capital afgana. Juan Andrés Rubert.
El primer avión salió anoche desde la base aérea de Zaragoza rumbo a Dubái, haciendo escala antes de recalar en el aeropuerto de Kabul. Cubre la primera fase de repatriación del personal de la embajada, de los españoles que quedan allí, así como de todos aquellos afganos y sus familias que durante años han colaborado con España. Hablamos de cerca de 500 personas. Muchos de esos afganos son intérpretes y temen que con la llegada de los talibanes al poder sufran represalias. El segundo avión saldrá a eso de las 9 de la mañana desde el mismo punto. Ambos son modelo A400 del ejército español, son aviones militares de transporte, tanto de mercancías como de personas, y cuentan con un amplio equipo médico. Caben cerca de 120 pasajeros. Para completar la repatriación harían falta 4 viajes en un avión de este tipo, teniendo en cuenta su capacidad.
Mientras España trata de repatriar al personal de su embajada, en Afganistán la tensión entre los talibanes y la población sigue en aumento. Unos aseguran que no habrá venganzas, mientras los otros tratan de huir desesperadamente del país. Allí en la zona, viviendo todo lo que está pasando, hay un micrófono de COPE. Corresponsal, enviado especial, Miquel Ayastarán.
La conquista de Kabul ha llevado a los talibanes a declarar el final de la guerra en Afganistán y los islamistas piden a la población calma porque aseguran que ellos van a garantizar la seguridad de las vidas y propiedades. Insisten en que no habrá venganza, pero este mensaje no llega a los oídos de los miles de afganos que desde el domingo se lanzan a las pistas del aeropuerto internacional Hamid Karzai con el objetivo de subirse a cualquier aparato que despegue. Los cabecillas del grupo islamista comienzan a llegar a la capital del emirato, en la que la bandera blanca islamista ya ocupa los mástiles de los principales edificios. Parece que esta vez quieren dar una nueva imagen ante la misma gente a la que oprimieron en el pasado. Mientras que entre el 96 y 2001 solo Pakistán, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí reconocieron al emirato, ahora está por ver qué países extranjeros deciden dar este paso.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
Amantes del ciclismo, oyentes de COPE.
Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz, Javi García. Con Eri Frade.
A 60 de meta.
Cada día, la Vuelta Ciclista rueda en COPE. Con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
La crisis migratoria en Ceuta sigue dando coletazos. Un juzgado de la ciudad autónoma ha paralizado durante al menos 72 horas todos los traslados de menores a Marruecos. Un asunto que se ha convertido además en el último frente abierto en el gobierno de Pedro Sánchez. Laura Rubio.
La decisión del juzgado número 2 de Ceuta llega tras la declaración de los 5 niños que habían presentado un recurso de habeas corpus para evitar ser expulsados de la ciudad autónoma. Ese recurso ha sido rechazado y, como medida cautelarísima, la jueza ha paralizado temporalmente esta devolución de menores a Marruecos, solicitando más información y transparencia a las autoridades sobre los traslados, tal y como confirmaba la vicepresidenta ceutí Mabel Deu.
Como medida cautelarísima por el contencioso, vamos a estar 72 horas porque han pedido explicaciones del procedimiento a las autoridades competentes, Ministerio del Interior y Delegación de Gobierno.
Estaban pactadas entre el gobierno español y el marroquí 15 devoluciones al día. Las primeras se produjeron la semana pasada y ya son 55 menores los que han retornado a su país.
Aunque los precios de la electricidad nos están dando un pequeño respiro, continúan siendo muy elevados. De hecho, triplican los del año pasado por estas fechas. Y no lo vamos a notar solo en el recibo. Va a repercutir directamente también en los precios de muchos productos. Susana Moneo.
Que suba la luz encarece la vida en más de un sentido. La consecuencia inmediata es el aumento de precios de todos los productos, los costes de fabricación, transporte, mantenimiento o contratación de servicios. Y o se reduce el margen de beneficio o se repercute en el consumidor. Ninguna de las dos ayuda a la reactivación. Se ahogan sobre todo las pequeñas empresas y recorta el consumo de los asalariados. También se eleva la inflación. Pensiones y sueldos de funcionarios están ligados al IPC, así que se desequilibran las cuentas del Estado. Juan Carlos Higueras es analista económico y profesor de AE Business School.
Va a tener otro efecto importante por la inflación de costes, que va a afectar estructuralmente a los precios y puede conllevar a que el IPC siga manteniéndose elevado, lo cual va a seguir lastrando nuestra economía y la recuperación.
El gas, la luz o el gasóleo, las energías siguen subiendo.
El único médico de la historia que ha operado en 120 países es español. Se llama Diego González Rivas y su vida transcurre entre el avión y el quirófano. Es el día a día de este cirujano gallego desde hace 11 años, cuando inventó una técnica de cirugía torácica con la que ha salvado muchas vidas, la Uniportal VATS, un nuevo método que permite hacer intervenciones quirúrgicas a través de una pequeña incisión de solo 3 centímetros. Una técnica poco invasiva que permite al paciente recuperarse mucho más rápido. Operar en tantos países dan para todo un libro de anécdotas. Diego ha pasado miedo operando en la Franja de Gaza o escoltado por militares en Pakistán y en Irak. Se ha ido al Tíbet para salvar una vida y ha operado en condiciones extremas en la Antártida. Con su tabla de surf se escapa a su tierra gallega cuando puede. No tiene mucho tiempo libre ni una vida convencional, pero cuenta que el agradecimiento de tanta gente y en tantos sitios compensa su sacrificio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Controlado. Así está ya el incendio que desde este domingo afecta a la localidad madrileña de Batres. Justo antes de que cayese la noche, se declaraba bajo control ese fuego. Pero eso no quiere decir que los trabajos no continúen, como explica José Miguel Arevalo, oficial de los bomberos de la Comunidad de Madrid.
Esta noche van a continuar los trabajos, no los damos por terminados, vamos a mantener un operativo todavía de 4 recursos para labores de remate y sobre todo de vigilancia de que no haya ninguna reproducción.
El saldo final de este incendio son 191 hectáreas quemadas. La peor parte se la han llevado las laderas de entrada al pueblo. Hay varias casas afectadas, daños materiales, incluida parte de la cubierta de la iglesia, no el interior ni el castillo, varios animales muertos y tan solo un herido leve por intoxicación de humo. Los vecinos, que tuvieron que ser desalojados, han ido volviendo poco a poco a sus casas a ver cómo les ha afectado el fuego. Con ellos ha estado Ramón García Pellegrín.
Un paisaje desolador, el que vivía Batres este lunes tras el incendio que devoró 200 hectáreas y que alcanzó el corazón de sus calles, provocando la evacuación de 500 vecinos como Lourdes.
Y cuando quise reaccionar, las llamas estaban en la puerta de casa. Mi marido, con otros vecinos de la zona, pues para que se las llamas no saltaran, estuvieron refrescando. La dureza de este fuego ha sido... yo no la había visto nunca.
Las llamas y el humo eran visibles por todas partes. Laura pasó mucho miedo.
Pánico, mucha la incertidumbre, que es lo peor, porque si sabes algo es como, bueno, vale, lo están controlando, pero no sabíamos nada. Mucho miedo por nuestras viviendas y por la gente que estaba ahí.
Lo más importante, no hay que lamentar daños personales en Batres y el castillo del siglo XV sigue en pie.
Ahora toca investigar el origen de ese fuego ubicado a 2 kilómetros de Batres. Según los primeros datos recabados por la Guardia Civil, las hipótesis se centran en una negligencia o en un fuego intencionado. Y sin dejar el fuego, te cuento también que 8 dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid han tenido que trabajar hasta bien entrada la noche para extinguir un incendio de pastos que se ha originado en el kilómetro 7 de la 42, la carretera de Toledo, sentido Madrid, y que ha afectado a una zona de arizónicas del polideportivo Plata y Castañas, en Villaverde, y amenazaba a un pinar de la zona de las piscinas. No ha habido heridos. A ver si terminamos ya con esta racha de incendios en la región. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE. Es martes, es 17 de agosto. Te despiertas atento con 18 grados en la Puerta de Alcalá, 5 grados menos que ayer a esta misma hora. Después del calor que hemos pasado estos días atrás, ahora hasta se agradece una chaquetita si sales de casa. Y es que hoy vuelven a bajar los termómetros. En cuanto a la situación de la pandemia en Madrid, te sigo contando buenas noticias. La incidencia acumulada ha bajado desde el viernes, 51 puntos más, para situarse en los 454 casos por cada 100.000 habitantes. Ayer sumamos 451 nuevos contagios. Son 179 menos que hace una semana. Sube ligeramente la presión hospitalaria. Tenemos 53 pacientes más en planta, 6 más en las UCIs de los hospitales madrileños, aunque la cifra que nos sigue preocupando es el número de fallecidos por COVID en la región. Se quedan 19, una cifra, como te cuento, demasiado elevada aún. El resumen es que la curva de la quinta ola sigue su descenso y eso tiene como consecuencia que la Comunidad de Madrid sigue levantando algunas restricciones que venían de lejos. Por ejemplo, el número de personas que pueden montarse en un taxi o en un VTC. El límite máximo para un vehículo normal era de 3 en la parte de atrás y no se podía sentar nadie en el asiento del copiloto. Eso ya es historia. Ya se pueden ocupar con viajeros todas las plazas disponibles de ese vehículo, incluido el asiento del copiloto. Lo que se mantiene es la obligación de llevar puesta dentro del taxi o del VTC la mascarilla. 7:23, vamos con el tráfico.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Lo primero es darnos una vuelta por las calles de la capital, también por la M30. Estamos ya en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Álvaro? Muy buenos días. La situación es en general bastante tranquila, los niveles de circulación son muy bajos. Eso sí, tenemos que recordar a los conductores, atentos, si circulan por la M30 desde la zona norte en sentido sur, no se van a poder incorporar a la plaza de José María Soler. Está cortado ese acceso. El resto de los accesos, desde la calzada exterior de la M30, o bien si llegan desde la zona de Arturo Soria, van a poder circular por esta zona.
¿Y cómo se han despertado las carreteras madrileñas? Estamos también en la DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora, circulación bastante despejada en la red de carreteras madrileñas. Pero precaución, porque registramos a esta hora tráfico lento en la M50, a la altura de Rivas, en sentido sentido sur, en sentido A4. En el resto de carreteras, circulación fluida y cómoda.
Y enseguida escuchamos a uno de los miles de voluntarios que hicieron posible la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid y hicieron posible eso, que saliese adelante. Nos va a contar sus experiencias ahora que se cumplen 10 años de la celebración de este encuentro en la capital.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
En cuanto al tiempo, el respiro que nos dieron ayer los termómetros tras el calor abrasador del fin de semana no solo sigue hoy, sino que se amplía. Bajan aún más las temperaturas. Las máximas se van a quedar este martes en el entorno de los 32 grados, mínimas esta noche, después de muchos días por debajo de los 20. Valores estables y normales para un mes de agosto que se van a mantener prácticamente lo que queda de semana.
¿Aire puro?
100%.
¿Sostenibilidad?
100%.
¿Bienestar?
100%.
Vive al 100% en Air Homes Club. En la Sierra de Guadarrama y a solo 35 minutos de Madrid. Viviendas exclusivas desde 170.000 euros con club de golf, lago, equitación y mucho más.
Elige tu chalet en airhomesclub.com.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Como te estamos contando, la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid cumple 10 años. 6 días inolvidables donde más de 2 millones de jóvenes cristianos compartieron su fe en la capital. Jorge fue uno de los miles de voluntarios madrileños que ayudó a que todo saliese bien. 10 años después nos ha contado qué recuerda de esta experiencia espiritual, pero también de mucha solidaridad. Carmen Broncano.
Jorge recuerda la alegría y la cercanía del Papa con todos los jóvenes. Y es que Madrid se convirtió durante 6 días en el centro de todas las miradas. La solidaridad fue fundamental para que feligreses de todo el mundo pudieran disfrutar de la fiesta de la juventud católica. Jorge acogió en su casa a 2 chicas mexicanas.
Nosotros acogimos 2 chicas, se llama Mili y Rocío, y la verdad es que fue toda una experiencia porque, claro, pues como digo yo, cruzaban el charco para venir aquí a España. Fue una experiencia para poder conocer un poco pues cómo vivían pues ellos la fe allí en México y poder pues intercambiar un poco pues de la cultura, de las costumbres y acercarnos pues todos un poco más.
Jorge sigue participando en su día a día en las actividades de su parroquia. Asegura que tiene marcados en el calendario los días de la próxima JMJ, que será en Lisboa en el año 2023.
Más asuntos. Un juez ha decretado prisión provisional para un hombre que se hacía pasar por policía para concertar encuentros sexuales por internet con 8 menores. Entre las víctimas estaba su propio sobrino. Cuando los jóvenes se negaban, les ofrecía dinero y a veces llegaba a utilizar la violencia. Los agentes primero detectaron que se estaba haciendo pasar por policía y luego encontraron en su teléfono móvil las conversaciones con los jóvenes. Y en las fiestas de La Paloma, que acaban de celebrarse este fin de semana en Madrid, se han puesto un total de 468 multas por botellón. También se han levantado 9 sanciones a locales por incumplimiento de horarios de cierre o un aforo superior al autorizado.
Yamóvil, compramos tu coche. Puede valer más de lo que piensas, sobre todo si está bien cuidado. No vendas tu coche sin antes visitar Yamóvil. Escucha nuestra máxima tasación. Yamóvil, ¡qué locura!
Con 18 grados y cielo despejado ahora mismo en el centro de la capital, así se despierta Madrid este martes 17 de agosto. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y puedes pagarlo hasta en 12 meses, solo hasta el 5 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
María Díez es la primera madre que fue y no encontró. Sus hijas no eran tan felices desde que ahorran con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
We'll be right back.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias. Por fin parece que el calor nos empieza a dar una tregua. Hoy bajan las temperaturas en todo el país, menos en Canarias. Esperan hasta 40 grados en Gran Canaria, La Palma y Tenerife. Ojo al viento, que también soplará con fuerza en Canarias, el Valle del Ebro, Ampurdán y Menorca. Y eso pues no ayuda a los incendios que siguen activos. El que más preocupa, el de Navalacruz, en Ávila, que sigue sin estar controlado y que ya ha quemado 12.000 hectáreas. Es de momento el peor incendio del verano. En Huelva esta noche se ha declarado un fuego en Lucena del Puerto y en Cádiz se lucha contra el que está quemando entre Tarifa y Algeciras. Las llamas se ven desde Ceuta. Bueno, entre tanto, a todo esto, Pedro Sánchez sigue sin comparecer. Más allá de algún tuit, el presidente no ha valorado ni la escalada en el precio de la luz ni la crisis que ha provocado en su gobierno la paralización por parte de un juez de la devolución de menores a Marruecos desde Ceuta. Tampoco ha comparecido por la situación en Afganistán para dar algún que otro detalle, ni siquiera por la del personal de la Embajada de España en Kabul, que empezará a ser evacuado en las próximas horas. De hecho, el primer avión ha partido esta noche desde Zaragoza y el segundo lo hará en hora y media. El que sí ha hablado esta noche ha sido Joe Biden, para decir que el fracaso de la guerra de Afganistán es culpa de todos menos de Estados Unidos, y además que no piensa perder más el tiempo.
¿Y qué ha pasado? Pues que los líderes afganos se han rendido y han abandonado el país. Por eso los militares estadounidenses no pueden y no deben combatir en una guerra en la que las fuerzas afganas no quieren luchar.
Con esas palabras de Joe Biden como telón de fondo, nos vamos a tomar el primer café de la mañana, el café de redacción con Ana Martín. Buenos días, Ana.
Buenos días, Sergio.
¿Qué tal? ¿Bien, no?
Todo bien.
Perfecto. Carmelo Encinas, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo estáis?
Encantado de escucharte.
Igualmente.
Y tengo por ahí a mi amigo y compañero José Antonio Era, que está en Araquis. Buenos días.
Buenos días a todos, Sergio.
Escúchame, dos grandes asuntos esta mañana en la prensa. El primero, lógicamente, a Afganistán.
Sí, con muchos análisis, pero mira, voy con dos historias rápidamente que resumen esa sensación de estar al borde del abismo, ¿no? En el periódico de Cataluña entrevistan a Nadia Gulam, es escritora, vive en Badalona. Dice que desde el domingo no ha dejado de llorar. Aquí también en COPE le hemos escuchado.
Las mujeres y su futuro no sabemos, porque el día que yo he vivido la situación de los talibanes en Afganistán, cuando yo vivía, pues pensado que es un día y que mañana las cosas van a cambiar. Yo me he vestido de chico por un día y este día duró 10 años.
Su madre le cuenta por teléfono desde Kabul que va a volver la guerra civil en el país, si es que alguna vez se fue. Y como escuchábamos, en esos años en los que los bárbaros estuvieron en el poder, Nadia tuvo que hacerse pasar por un hombre para poder trabajar y llevar dinero a la familia. Bueno, se está jugando un partido contra el terror, comentan hoy en el diario Marca. Puede que el deporte no sea ahora mismo lo más importante, pero es un símbolo de lo que las mujeres han avanzado en ese país. Hoy sobrecoge el testimonio de Niloufar Bayat, capitana de la selección afgana de básquet en silla de ruedas. En una silla se quedó con 2 añitos cuando un misil impactó en el patio de su casa y mató a su hermano. Bueno, acaba de pedir ayuda a España, a la Federación de Baloncesto, y resume así su angustia. Esta gente no quiere mujeres como yo, me van a matar. La prensa se pregunta hoy si estamos preparados para una gran crisis de miles de refugiados. Hoy en El País recuerdan lo que pasó en 2015, cuando ese millón de iraquíes abandonaba su país. Europa se mostraba dividida, Alemania daba ejemplo en una crisis que a punto estuvo de costarle el puesto a Angela Merkel. Ahora, resume el editorial, 35 millones de afganos dependen de la magnanimidad de esta banda de fanáticos. Y es que nadie se cree sus promesas de moderación. Ayer, día 1 de su nuevo mandato, las chicas no pudieron entrar en la Universidad de Herat. Un fracaso, no todo es malo. Algún periódico recuerda, por ejemplo, que cuando los talibanes fueron desalojados en 2001, apenas 900.000 niños iban a la escuela y en 2017 eran más de 9 millones. El riesgo de perderlo todo es ahora muy alto. José María Marco no encuentra un solo motivo que justifique la deserción norteamericana y Pedro Cuartango en ABC escribe que esto pinta peor que en Vietnam. Al fin y al cabo, en Vietnam se reunificó el país y la reconstrucción fue más o menos pacífica. Aquí, Europa y Estados Unidos se han lavado las manos.
Bueno, no sé qué os parece todo lo que está sucediendo. Por ejemplo, lo más inmediato, las declaraciones o las explicaciones de Joe Biden esta madrugada. Por ejemplo, Ana.
Bueno, por poner un poco de contexto, yo creo que esto nunca fue una intervención humanitaria de Estados Unidos, sino fue una intervención en defensa propia. A Estados Unidos lo que le preocupaba y obsesionaba eran no tanto los talibanes, sino Al-Qaeda. Lo que pasa que sabía que neutralizando a los talibanes o manteniéndolos a raya, pues era la única posibilidad que tenían de ganar Al-Qaeda. Yo entiendo la frustración de no solo de Joe Biden, sino de los tres presidentes estadounidenses que le antecedieron, porque sobre todo al final, después de dos décadas, la opinión pública estadounidense, que ha ido basculando en cuanto a la presencia de tropas en Estados Unidos, en Afganistán, en diversos momentos, se pregunta si ha valido la pena todo esto, si realmente ha servido de algo.
Carmelo.
Bueno, yo creo que el discurso de Biden es un discurso para su propia galería, porque efectivamente la sensación que transmiten las imágenes que estamos viendo es de cierta humillación a Estados Unidos, que ha estado allí presente, ¿no?, durante 20 años. Pero es hacia su galería, porque es cierto que la opinión pública norteamericana está muy harta, digamos, de la presencia de las tropas norteamericanas allí, que ya no lo entienden 20 años después. Es demasiado, demasiado dinero, demasiados cadáveres envueltos en banderas norteamericanas que han regresado a los Estados Unidos. En fin, yo creo que en ese sentido él ha intentado conectar con esa opinión pública norteamericana sobre la necesidad de no gastar más tiempo, dinero y esfuerzos humanos en aquel lugar. Era obvio que el momento en que se anunció, y ya lo hizo Trump, el comienzo de la retirada de las tropas norteamericanas allí, empezaba la cuenta atrás para la vuelta de los talibanes, porque si desaparecía el primo de Zumosol, por decirlo de alguna manera, los talibanes se harían fuertes y a pesar del dinero gastado en la formación y en el material del ejército afgano democrático, por decirlo de alguna manera, no iba a resistir el empuje y la determinación, que es la clave por la cual consiguen los talibanes alcanzar otra vez el poder, porque ellos tienen la determinación. Y bueno, pues Estados Unidos no es, digamos, ajeno a todo lo que ha ocurrido. Uh-huh. Ha hecho lo que ha podido allí, pero no se ha hecho todo bien. Ha habido un gobierno corrupto, absolutamente corrupto, allí durante todo este tiempo, y al final la corrupción pues ha carcomido las estructuras y la fuerza del gobierno afgano.
La actuación del gobierno español, por lo que a nosotros nos toca, ¿qué os parece? Sánchez se ha manifestado en algún que otro tuit. Hoy vamos a enviar, hemos enviado uno, falta otro que sale en nada, a las 9 de la mañana, otro avión. Hay países de nuestro entorno que ya han conseguido evacuar a su gente. No sé, ¿qué opinión tenéis?
Actuación cuanto menos limitada todavía. Sergio, a estas horas en que, bueno, está a punto de partir el segundo de los aviones, no conocemos ese plan de evacuación sobre el terreno, no sabemos cuándo ni cómo van a volver los españoles y los cooperantes afganos que van a traerse esos dos aviones. Y el presidente de gobierno pues se ha limitado a un tuit. Aquí parece que el peso de esta crisis la está llevando el ministro recién llegado, por cierto, de Asuntos Exteriores. Es el que está el que se puso ayer en contacto con los portavoces de exteriores del resto de partidos, cuando yo creo que es un asunto de la suficiente magnitud como que para que fuera el presidente del gobierno quien llamara en primer término, sobre todo, al líder de la oposición, a Pablo Casado, y después al resto de líderes políticos, claro.
Bueno, yo creo que de ese plan de evacuación no se habla porque no se tiene muy claro cómo va a ser ese plan de evacuación, y no porque el gobierno no quiera evacuar cuanto antes a esas 500 personas entre los nacionales y los cooperantes afganos que han estado ayudando a España. Digo que no lo conocen porque no depende de España el plan de evacuación, porque el plan de evacuación está fundamentado en cómo se gestiona el aeropuerto de Kabul. Y el aeropuerto de Kabul está en manos de los marines. es una especie de burbuja ahora mismo dentro del Afganistán ya ocupado por los talibanes, una burbuja que manejan los marines norteamericanos y que serán ellos quien gestionen los slots, por decirlo de alguna manera, de salida de los aviones. Uh-huh. Probablemente los aviones españoles podrían haber salido hace ya 48 horas, pero no tendrían permiso o, digamos, el visto bueno desde los que gestionan el aeropuerto de Kabul para darle entrada a los aviones.
Tiene
que gestionar, digamos, ese aeropuerto, y eso es los militares norteamericanos que lo están haciendo.
Vamos a Dubái a esperar una ventana de oportunidad, que nos digan ahora hay momento para meter la cabeza en Kabul.
Exactamente, así es. Sergio.
En fin, Araquis, el segundo asunto sigue siendo la devolución de menores de Ceuta a Marruecos, que se está complicando y sobre todo se le está complicando al ministro del Interior.
Sí, Sergio, ha recibido en cuestión de horas Marlaska un doble varapalo judicial con esa paralización de la entrega de menores después de que la Fiscalía le dijera al Gobierno que no tiene justificación legal para hacer lo que está haciendo y político. Comentan en ABC ese espectáculo de dos ministros de un mismo Gobierno, Interior y Asuntos Sociales, acusándose mutuamente de mentir. Marlaska, dicen en El Mundo, tiene que aclarar qué está pasando porque en el exterior crecen las sospechas de que España está actuando en contra de la legalidad y sin respetar los derechos de estos niños que, según el ministro, quieren volver a Marruecos. Finalmente, el editorial de La Vanguardia, digamos que reparte culpas. Se equivoca el Gobierno, dice, no respetando escrupulosamente convenios internacionales que España ha firmado. Y se equivocan también los partidos de la derecha que callan después de reclamar al Gobierno lo que en teoría está haciendo, una política expeditiva con los inmigrantes irregulares.
¿Aquí alguien está mintiendo o simplemente es que dentro de un mismo Gobierno la gente, los ministros no hablan las cosas entre sí? ¿Esto a qué se debe todo este lío? Carmelo,
bueno, yo creo que lo que está ocurriendo es que cada uno interpreta su verdad como le vienen más a... me encaja mejor, ¿no? Mi impresión personal es que en esta operación se ha rozado la línea de penal claramente, en el sentido de que la Fiscalía tenía que haber tomado parte, no solo haber sido informada, que no está muy claro que la informaran correctamente, sino que tiene que haber un informe de la Fiscalía para cumplir escrupulosamente la ley, como decía en lo que comentaba Araquis. No se ha contado con ese informe. En cualquier caso, a mí me parece, por una parte, lamentable que desde un ministerio, que es el de Asuntos Sociales, se esté creando un problema al propio gobierno al que se pertenece. A mí eso me parece una deslealtad, sin lugar a duda. Otra cosa es que internamente lo discutan como quieran, pero transmitir esa imagen... la señora Belarra...
Una carta oficial, ¿no?
En
la que iba frontalmente contra un compañero de gabinete.
A mí esto me parece absolutamente... no saber pertenecer a un gobierno, sinceramente. Eso por una parte. Y la segunda, es verdad que ahora los partidos de la oposición están, de alguna manera, quejándose de lo que casi reclamaban, porque la ciudad de Melilla ya no aguantaba más a 700 menores, es que son 700 menores en un espacio pequeño, y ya había llegado el momento, digamos, de tener que distribuir por toda España esos menores, porque la presión evidentemente que ejerce esa situación sobre la ciudad de Melilla...
De Ceuta, en este caso de Ceuta, es donde tenemos el problema, ¿no?
La ciudad de Ceuta a mí me parece que es bastante bastante insoportable. Uh-huh. Y por tanto esto había que resolverlo, y bueno, pues es cierto que se ha hecho de una forma, a mi juicio, bastante expeditiva, y se ha rozado, yo creo, que la línea de penal.
A mí me parece que el ministro Marlaska ha querido hacer algo sumamente impopular para un gobierno progresista en el momento de menor foco político posible, como lo es en torno al 15 de agosto, con todo el país paralizado. Coincido con Carmelo en que efectivamente había un convenio de 2007, sí, lo había, pero no había un protocolo no desarrollado para ello, y desde luego bordea la legalidad, y lo han dicho no solo las ONGs, sino un juez ayer y la propia Fiscalía. Aquí también hay que tener en cuenta, y esto no lo está diciendo el gobierno, que el tiempo apremia en cierto sentido, porque tratándose de menores, cuando llevan 9 meses tutelados bajo tutela española, automáticamente pasan a ser residentes legales en España, y eso es a lo que están esperando precisamente estos 700 chavales. Y luego, en segundo lugar, hay algo muy irónico, y es que todos esos centros de menores a los que se está, bueno, por este convenio con Marruecos, a los que se está intentando enviar a los menores que están no acompañados que estaban en Ceuta, fueron construidos con dinero español, precisamente porque se consideró que, y ahora no se pueden utilizar, se consideró antaño que era una buena fórmula de intentar atajar esa inmigración irregular y ese cruce de la frontera por parte de menores. Sobre todo la Junta de Andalucía ha gastado mucho dinero en centros de menores, pues en Tetuán, por ejemplo, en Nador, pero bueno, pues ahora sí tenemos este problema. Uh-huh. Yo creo que le queda mucho recorrido.
En todo momento,
porque el gobierno no ha hecho las cosas bien, y porque los menores tienen un grado de protección extra.
Sí,
debería haber sido, dicen las leyes, la propia legislación española, un estudio pormenorizado e individualizado de cada uno de los casos, y aquí se los ha cogido por grupos, se los ha metido en un autobús y se los ha dejado en la frontera en manos de las autoridades marroquíes, porque sus familias no los quieren de vuelta.
Ahora seguimos con este asunto.
Decía una cosa,
sí, brevemente,
Sergio,
Carmelo.
Y es que en todo momento el Marlaska ha tratado de dejar claro que esto se ha hecho en colaboración con las autoridades ceutíes. Digamos que había una especie de presión por parte, lo que ha transmitido el ministro, había un interés enorme por parte de las autoridades ceutíes
aliviar el problema que tienen en la calle,
que han colaborado ampliamente.
Efectivamente. Bueno, luego hablamos más, si queréis, de este asunto y de otros que trae la prensa y la actualidad, pero antes, Araquis, la clave económica de hoy, los efectos secundarios del COVID.
Sí, de ese vivir en el alambre, dos ejemplos hoy en la prensa. En Expansión, recuerdan que un brote del virus ha obligado a cerrar estos días una terminal del puerto de Shanghái, que es el tercer puerto de carga más importante del mundo, y eso, ojo, porque está provocando retrasos en envíos de mercancías y falta de suministros en todo el planeta. Y luego se acordarán, sobre todo quienes lo sufrieron, claro, en sus carnes, el colapso en el servicio público de empleo, con los ataques informáticos y demás, el retraso en el cobro de subsidios vitales para tanta gente. Bueno, hoy en El Mundo cuentan que el servicio de empleo sigue atascado, que es el peor momento para prescindir de personal, como se está haciendo con interinos contratados a los que ahora se despide, y que la demora en cualquier tipo de solicitud es hoy 3 veces mayor que antes de la pandemia.
Tony, tenemos un consejo de Línea Directa.
¿Tú eres un gran conductor? ¿Sí? ¿Tienes los 15 puntos? ¿Por qué no te cambias a Línea Directa? Que no tengas que escuchar nunca lo de solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. No queremos listillos. Tú cámbiate a Línea Directa, que te ofrece algo increíble. Si contratas tu seguro de coche o moto, con ellos te bajan hasta 100 euros en tu seguro. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Llama 917-700-700, 917-700-700. Consúltalo en lineadirecta.com.
Con la 11, la actualidad deportiva, Miguel Aguilar, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues mira, la actualidad deportiva pasa sin duda que ya ha finalizado la primera jornada de Liga. Parece que entre la Eurocopa y los Juegos Olímpicos la Liga quedaba lejos, pero es que ya está aquí, ya ha acabado la primera jornada. Anoche se jugaron los dos últimos partidos de primera de esta jornada, uno de la Liga 2021-2022, Villarreal 0, Granada 0 y Elche 0, Athletic Club 0. Y además se jugaron dos partidos más de segunda, Málaga 0, Mirandés 0 y Cartagena 1, Almería 3. Ahora mismo solo hay 5 equipos que han ganado el partido, su partido correspondiente, que son el Real Madrid, Sevilla, Barcelona, Atleti y Valencia. El Real Madrid en estos momentos es líder. Y en ciclismo te cuento que hoy es la cuarta etapa de la Vuelta a España. Después de 3 días dejamos Burgos y provincia para ir desde el Burgo de Osma en Soria hasta Molina de Aragón en Guadalajara, 164 kilómetros que deberían terminar con una nueva oportunidad para los velocistas, si respeta el viento, eso sí. Va a estrenar la roja de líder, ganada ayer el estonio Taramae. Enric Mas es quinto.
Pues hay que estar pendientes de la vuelta aquí en la sintonía de COPE y del fútbol, por si hay algún otro fichaje, aunque es verdad que los equipos están con el tema del trueque, a ver si ficho, dice el Barça, Aubameyang, cambiándolo por no sé quién. Lo que está claro es que estamos tiesos este año, pero bueno, ya se verá qué pasa. Con la 11, la actualidad deportiva.